Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues un día más aquí estamos, en esta jornada en la que se prevé que a partir de esta hora el cielo se encapote y pueda incluso agradarnos o disgustarnos con alguna tormenta aislada durante la tarde de hoy con rachas de viento. Así que, sobre todo, si estás en carretera circundando Valladolid, pues ten cuidadito, porque aquí el viento, broma, no es, precisamente. Arrancamos aquí, Deportes COPE, en esta jornada de martes, día 9 de mayo, una jornada en la que el Club Baloncesto Valladolid, el Comercial Ulsa, Ciudad de Valladolid, se mide en el quinto partido de la serie al Fundación Lucentum en Alicante. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente repasamos todo en nuestros titulares. Y pase lo que pase, si es malo, habrá que aplaudir la temporada de los chicos de Paco García. Si es bueno, habrá oportunidad de demostrarles nuestro agradecimiento acudiendo a la eliminatoria de semifinales ante el Fragata Morón, que va a ser el rival que, tras deshacerse de Cambados, se va a enfrentar, si pasa, al Comercial Ulsa Valladolid. La temporada, los objetivos están cumplidos con creces. El equipo de baloncesto ha dado un pasito más hacia la consolidación de nuevo de un club de élite aquí en nuestra ciudad. Falta dar el paso definitivo, que es ya lograr el ascenso a la Liga LEP Oro, quizá, ojalá, la próxima campaña. Pero hay mucha actualidad en el Real Valladolid. Hoy el diario de Valladolid, El Mundo, publica que lo de Osasuna y Braulio está absolutamente hecho. Que no hay posibilidad de que Braulio vaya, ni por las buenas ni por las malas, a ser director deportivo la próxima temporada del Real Valladolid. Un Braulio Vázquez que se ha caracterizado, al margen de su capacidad negociadora, que es absolutamente innegable, por confeccionar plantillas de corte, de tiquitaca, con muy poca presencia física. Eso es quizá lo que ha condenado al Real Valladolid en las últimas temporadas. Mucho jugón, poco ir al choque. Además, esta mañana Guitián, uno de los pocos que pueden físicamente imponerse a un rival, sufrió una fuerte torcedura de tobillo en su vuelta al trabajo con el resto de la plantilla. Ahora mismo es duda para el partido del sábado a la 1:00 p.m. ante el Real Club Deportivo Mallorca. Además, José y De Tomás, los dos tuvieron que abandonar el partido en Almería por sendos problemas musculares, estuvieron al margen del grupo, aunque se espera que no puedan o no tengan ningún inconveniente para poder actuar, quizá de inicio, ante el Mallorca el próximo sábado, fiesta local en Valladolid. Un Valladolid que ya conoce el horario de la jornada número 39. De nuevo, horario matinal. Una extraordinaria oportunidad para que la afición, ojalá sea tras una victoria ante el Real Club Deportivo Mallorca, invada el fondo de Anduba, invada Miranda de Ebro, siempre con la educación y el respeto que puede implicar, en el término menos, en la acepción menos peyorativa, la palabra invadir. Domingo, día 21 de mayo, a las 12 del mediodía, es el horario que la Liga de Fútbol Profesional ha elegido para ese encuentro. Más allá, jornada 40, todavía no tenemos horario. El partido que se tiene que jugar en Zorrilla entre el Valladolid y el Getafe. Y esta mañana ha habido previa de Nacho González, un Nacho González que tendrá doble compromiso, duro doble compromiso, esta semana en la Liga Asobal. Duro el de mañana en Cantabria ante el Sinfín, porque el Sinfín araña la última posibilidad de permanencia y además es un partido fuera de casa. Eso ya para el Valladolid es una tragedia. Y el del sábado, 5:00 p.m, el vice-líder, el Ademar, visita Valladolid. 3:30, seguimos con Deportes COPE.
deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
COPE Valladolid, con motivo de la próxima Feria de San Pedro Regalado, realizará la tertulia taurina con un programa especial. Este viernes de 1:30 a 2 en directo a través del 101.2 y desde la terraza del Truán en el Paseo de Zorrilla 80. Juan García Tejedor y sus colaboradores nos acercan lo más relevante de la miniferia de San Pedro Regalado. Recuerda, este viernes en el Truán, Paseo de Zorrilla 80.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 13 de mayo, desde las 12:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Cámara, Mubesa Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Restaurante El Paso en Laguna de Duero, Efercon Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3:31 hasta las 4 aquí en COPE Más. Nos quedamos en el 101.2 contigo también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles. Vamos a estar hablando de deporte, un deporte que nos lleva necesariamente a contarte que hay nuevo horario ya en la Liga de Fútbol Profesional para un partido del Real Valladolid. Será acostumbrados a acumular 4 o 5 horarios en este tramo final de la Liga. Casi nos vamos a tener que acostumbrar a ir semana a semana, porque la Liga de Fútbol Profesional en las últimas jornadas, en las dos últimas, unifica seguro objetivos, pero en las 4 últimas lo que suele hacer es intentar, primero no solapar la primera con la segunda, que es lo que van a intentar este próximo fin de semana, que se juegan las últimas jornadas de la primera división. Y segundo, intentar agrupar en tramos horarios a los equipos con objetivos comunes. En esta ocasión, el Valladolid queda fuera todavía del horario de objetivo común con el playoff, porque es uno de los 2 partidos, el suyo en Miranda de Ebro, que se disputa el domingo día 21. La mayor parte de ellos, alguno o dos que van el viernes, se juega a las 7 de la tarde de la jornada del sábado. Mirandés, Real Valladolid, en Anduba, el próximo día 21 a las 12 del mediodía. Ya te digo, tenemos que ir acostumbrándonos a asimilar y acumular resultados prácticamente ya de semana en semana. Lo de poder hacer planes con 21 días de antelación creo que ya se nos ha acabado. La venta para ese partido empieza hoy a las 6 en punto de la tarde. Una venta que puedes llevar a cabo en este caso en las oficinas de la Federación de Peñas, en la puerta número 4 del Estadio José Zorrilla, de 6 a 8 de la tarde, hoy, mañana y pasado. Los precios: 25 euros los peñistas, 30 euros los abonados, 35 los aficionados que no sean ni abonados ni peñistas, naturalmente, y las entradas sueltas. Si no quieres ir de forma organizada, pues porque quieras pasar el fin de semana por el norte de Burgos o porque simplemente te apetezca volver más rápidamente con tu coche, 15 euros para peñistas y 17 euros para abonados. Insisto, de 6 a 8 de la tarde, hoy, mañana y pasado, en la sede de la Federación de Peñas. Eso en cuanto a los viajes con autobús. En la puerta número 4, el martes 9, 10 y 11, también, en caso de que se vendan esas 500 primeras entradas, se van a llevar a cabo la venta del resto, pero ya con suplemento. 30, 35 y 40 y las entradas sueltas a 20 euros. Son las condiciones que te pone la Federación de Peñas del Real Valladolid. Esta mañana ha habido entrenamiento por parte de los hombres de Paco Herrera. Han vuelto al trabajo tras llegar de madrugada de Almería y tras la jornada de descanso de ayer lunes. Y la peor noticia es que Guitián, con una fuerte torcedura, es duda para el partido del próximo sábado a la 1:00 p.m. ante el Mallorca. Por su parte, José y De Tomás, aunque ambos han estado al margen del grupo, están trabajando con los fisios y parece que podrían no tener ningún problema para llegar a jugar el encuentro ante el equipo bermellón, penúltimo de la tabla, y que en Zorrilla ve la oportunidad de apurar una de sus últimas oportunidades para salir del agujero. Ten en cuenta que al margen de los jugadores de la Almería, unos de los que más lamentaron la victoria del Valladolid en Almería fueron los aficionados y jugadores del Real Club Deportivo Mallorca, porque ellos esperaban venir a Zorrilla para medirse a un Valladolid sin objetivos. Y se han encontrado con un Valladolid, de repente, después de haber pegado un rebote en el suelo, en pleno proceso al alza. Esta mañana ha hablado uno de los grandes protagonistas del pasado fin de semana, Isaac Becerra, que está contento en lo individual, pero sobre todo más contento en lo colectivo.
Estoy más contento por el aspecto colectivo que por el individual, ¿no? Creo que a nivel individual, siempre que trabajas, tarde o temprano llegan los resultados, y eso sabía que llegaría. Estoy más contento por el aspecto colectivo, porque el grupo lleva varias jornadas mostrando que está metido, que se quiere meter, y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos en la pelea, estamos a 2 puntos de conseguir el objetivo, y por ese camino tenemos que seguir. Bueno, sí que es verdad que hemos pasado momentos duros esta temporada, pero nosotros nunca hemos dejado de creer en nosotros mismos. Sabíamos que haciendo las cosas como las estamos haciendo, tarde o temprano llegarían los resultados y un buen momento de forma, y parece que ahora está saliendo todo el trabajo que llevamos durante todo el año acumulado, y ahí estamos, ¿no? O sea, tenemos mucha ilusión y ganas de conseguir el objetivo.
Un Isaac Becerra que defiende la filosofía que el Real Valladolid ha adoptado de 3 jornadas para acá. Pensar en lo del fin de semana, no hacer cuentas, ni especular con rotaciones, ni gaitas varias. Estar con el partido del fin de semana, es decir, ir con el famoso día a día.
Sí, lo más importante es pensar en el partido que nos viene y no pensar más allá, ¿no? Tenemos que afrontarlo como una final, que es lo que es para nosotros, una auténtica final para conseguir el objetivo. Independientemente de que ellos se jueguen más o menos, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y plantear un partido muy parecido al que tuvimos en Almería, con gente muy rápida y que nos van a poner las cosas muy difíciles si les dejamos correr.
Bueno, naturalmente han sido muchos los elogios, tanto de Herrera como de Ramis, entre otros los que se ha llevado elogios, que agradece Becerra.
Sí, hombre, por supuesto, es un plus de alegría y de motivación, ¿no? Que la gente que trabaja contigo día a día te reconozca el trabajo. Pero, como te he dicho antes, para mí lo más importante es el colectivo, el grupo, y a partir de que el colectivo funcione bien, luego individualmente todos vamos a rendir. O sea, creo que la temporada es un poco montaña rusa, pero al final las cosas tarde o temprano salen.
Y han salido, y la afición ha recibido el mensaje, y por eso el club, la Federación de Peñas y quizá mucha gente que había desistido de ir el sábado a la 1 al partido se lo haya replanteado. Becerra pide que haya 12 en el campo, 11 jugando y el otro en la grada.
Bueno, nosotros queremos que el campo se llene y que sobre todo nos apoye, ¿no? Que a pesar de que en cada partido hay momentos difíciles y en los que las cosas no salen como queremos, que esté ahí al pie del cañón animándonos y que sea jugador número 12 para conseguir la victoria. Hombre, yo creo que el juego que estamos desplegando últimamente y las ocasiones que estamos teniendo son más que suficiente para decirle a la gente que aquí estamos y que queremos luchar por algo. O sea, si dijéramos que tenemos un juego desastroso y que no generamos ocasiones, no podríamos exigirle nada, pero creo que el equipo está jugando bien, está creando muchísimas ocasiones de gol, y es verdad que el fútbol es caprichoso y hay veces que el baloncito quiere que entre y otras que no. Y hace 2 semanas en casa el balón no entraba y tuvimos muchísimas ocasiones para llevarnos el partido, y el otro día tuvimos y metimos 3. Así que creo que por esa línea tenemos que seguir de generar juego, de generar ocasiones, y los goles llegan.
Y algo que me llama poderosamente la atención, o puede que sea una obsesión mía, es que ni Herrera en la rueda de prensa de Almería ni Becerra hoy han pronunciado la palabra playoff. Siempre han dicho nuestro objetivo. Es como si fuera la bicha mentar esa palabra. Pero bueno, ¿ahora qué? ¿El avión despega? ¿Van a ir realmente como el Concorde, como se vaticinó en un principio? Esto es lo que opina Becerra.
Hombre, es que si miras estadísticamente por puntos, creo que estamos muy, muy semejantes en puntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, es hacer lo mismo o incluso mejorarlo si se puede. O sea, yo creo que por número se puede mejorar y nuestra idea es de mejorarlo, pero como te he dicho, desde el partido a partido. O sea, pensando en el Mallorca, que es el siguiente rival que tenemos, y olvidándonos de los resultados que hayan en otros campos. Porque luego el golpe o la caída es más fuerte. Entonces, es mejor centrarse en hacer lo tuyo, que es ganar y conseguir los tres puntos, y que cada uno luego en su campo haga lo que tenga que hacer. Si tiene que ganar, que gane, y si no, que pierda. En teoría se suele decir que el que entra de último viene con la inercia positiva y que le va todo de cara. Yo tengo la experiencia de que así es, porque me ha tocado en tres ocasiones ver cómo equipos que han entrado a la última han ascendido, y yo que he estado todo el año allí metido no he sido capaz. Así que creo que ahí puede estar un poco la clave, pero todavía queda para llegar a ese momento.
Pues vamos a ver si se invierten los papeles, y en esta ocasión Becerra sí, finalmente, aunque entre de último, consigue el ascenso. Mañana el Atlético Valladolid Recoletas se mide al Sinfín, el balonmano Sinfín de Cantabria, colista de la clasificación. Lejos de dar la temporada por cerrada, hoy Nacho González decía que todavía hay que competir.
Es importante quedar primero lo más arriba posible, porque si quedamos del octavo para arriba, además te quitas eliminatoria de Copa del Rey, pero bueno, pues el objetivo está cumplido. Pero sí que tenemos que salir primero a competir todos los días, a terminar con buen sabor de boca, porque al final es muy importante. Una muy buena temporada, al final perdemos los últimos partidos, pues terminas con peores sensaciones que lo que realmente ha sido la temporada, y si la terminas ganando los partidos, pues puedes terminar muy bien, seguir progresando de cara al futuro, porque además tenemos muchos jugadores que mantienen contrato, que tienen contrato con el club la próxima temporada y que tienen que seguir trabajando, y que sería muy importante para ello pues quedar lo más arriba posible. Bueno, yo creo que hay que buscar un poco. También cada caso particular es muy, muy diferente, pero ir buscando un poco los alicientes particulares de cada uno, y con esos alicientes particulares de cada uno, pues intentar picarle para tener esa motivación extra, que posiblemente no son finales, ni mucho menos lo que nos quedan, pero tienen que ser partidos, como pueden ser para los rivales que tenemos, pero tienen que ser partidos en los que tenemos que hacer bien las cosas y en los que tenemos que seguir con la buena dinámica que tenemos.
3:42, esto es Deportes COPE, es martes, toca hablar de rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 13 de mayo, desde las 12:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Cámara, Mubesa Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Restaurante El Paso en Laguna de Duero, Efercon Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE Valladolid, con motivo de la próxima Feria de San Pedro Regalado, realizará la tertulia taurina con un programa especial. Este viernes de 1:30 a 2, en directo, a través del 101.2 y desde la terraza del Truán, en el Paseo de Zorrilla 80. Juan García Tejedor y sus colaboradores nos acercan lo más relevante de la miniferia de San Pedro Regalado. Recuerda, este viernes en el Truán, Paseo de Zorrilla 80.
Las 3:44, tiempo de rugby aquí en COPE, y hoy sería absolutamente una necedad iniciar este tiempo dedicado al deporte oval sin acordarnos de David, el sub-14 del BRAC Quesos Entre Pinares, que perdía la vida el pasado sábado en un desgraciado accidente de tráfico en el Paseo de Isabel la Católica. Desde aquí todo nuestro recuerdo para la familia de David en primer lugar, después para la familia del BRAC, para la familia Scout, de la cual formaba parte, y para toda la comunidad del Colegio de San José, del cual era alumno. Descansa en paz, David, y placa mucho ahí arriba, que seguro que ensayas prácticamente a diario. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
No me hubiera gustado, o sea, es la peor forma de empezar un espacio temático.
Sí, pero creo que era obligatorio. Además, esa tragedia hizo que al día siguiente, el domingo, yo me congratulara con mi deporte. Llevamos unas semanitas complicadas.
No, tú.
Llevamos unas semanas complicadas en el rugby vallisoletano y es triste que esto de David pues motivó otra vez el rugby unido, pero no el de Valladolid, el de toda España. Hubo un pequeño homenaje, por eso le he dicho a Alberto que pusiera esta canción, el himno cristiano Amazing Grace, Gracia Sublime. Se dijeron unas palabras allí muy sentidas. El domingo vi a gente talludita, pilieres veteranos llorar mucho, porque todos nos hemos puesto en la piel de los padres, tanto de Pablo como de Sonia, los padres de David, que son los que peor lo tienen que estar pasando. Y bueno, pues vi gestos muy bonitos. Te cuento uno muy rápido. Se hizo todo el mundo que estaba en el Campeonato de España bajó al campo, se hizo una especie de media luna. Allí se puso este himno, se habló de una serie de cosas. Luego un minuto de silencio y al final los chavales del CAU, que iban a jugar un partido a continuación, vinieron corriendo, se pusieron enfrente de los compañeros de David, que eran los que más compungidos estaban. Los aplaudieron durante una ovación de más de un minuto y al final estos chavales del CAU, chavales de 18 años, se fundieron un abrazo con los compañeros de David y me pareció un gesto precioso. Bueno, pues así es el rugby, estos sí que son los valores. Y me siento muy orgulloso de mi deporte y, bueno, nuestro recuerdo para el pobre David.
Pues ahí queda nuestro recuerdo. Insisto, va a jugar al rugby eternamente, todos los días, allí en el cielo. Hablamos de la actualidad, porque hay que hablar de la actualidad, y es que hay un montón, a la espera de las semifinales de Liga o a la espera de los cuartos de final de la Liga, porque seguimos a la espera de los cuartos de final, hay un montón de competiciones.
Sí, que no tiene nada que ver con División de Honor. Tenemos, y hoy lo vamos a hablar, tenemos ascenso a División de Honor Femenina, tenemos ascenso a División de Honor B, y tenemos también el Campeonato de España que se disputó, que bueno, si quieres empiezo por esto, porque es lo
más
sencillo.
Vamos con ello, sí.
Se disputó el Campeonato de España Cadete, que organizaba el Quesos Entre Pinares. Había dos torneos, uno el torneo cerrado, el de los equipos Chachi, el de los que habían ganado sus respectivas ligas. En ese participaba El Salvador, que tenía un equipazo, pero ojo, qué nivelón. Estuve con Fernando Sanzo, el entrenador de El Salvador, que entrenaba hasta hace bien poco al equipo B, y estuvimos flipando, permítaseme esta expresión, por ejemplo, con el nivel de Guecho. Vimos un partido de Guecho Samboyana espectacular, parecía de División de Honor, y luego, fíjate, Guecho quedó tercero, ganó en el tercer y cuarto puesto a los chicos de El Salvador, al final quedó campeón San Cugat, que tiene una cantera que da gusto, quedó subcampeón Liceo Francés, siempre están más o menos lo mismo. Tercero Guecho y cuarto los chicos de El Salvador. Y luego el torneo abierto, que también había 10 equipos, ese torneo en el que podía participar todos los que quisieran, pues quedó campeón uno de casa, o sea que bien, el Quesos Entre Pinares, que lo hizo bastante bien. Bueno, esto dice bien a las claras de que más o menos siempre están los mismos en los mismos puestos, y bueno, así acabó el torneo fantástico. Unas sensaciones de que la gente viene pegando muy fuerte, en este caso los vascos y los catalanes vienen arreando muy fuerte.
Oye, una pregunta con San Cugat, el año pasado se quedó a las puertas del ascenso, le eliminó Alcobendas, y siempre están ahí. ¿Qué pasa? ¿Que luego los chavales son captados por San Boi, Fútbol Club Barcelona y les desmantelan el equipo año a año?
Pues sí, muchas cosas ocurren así. A veces San Boi es un equipo que tiene equipo en todas las categorías, empezando por División de Honor. Allí no solo está San Cugat, está San Cugat, está Sitges, Castelldefels, Montjuïc, hay muchísimos equipos en Cataluña. Pero es verdad que tienen una cantera que debería subir, y este año, por ejemplo, no han quedado ni siquiera campeones en su liga, entonces no están en la fase de ascenso. Pero una pena, porque desde luego las categorías inferiores, San Cugat es la envidia de Cataluña.
Bueno, más cosas que ha habido este pasado fin de semana.
Mira, el ascenso a División de Honor B, en el cual está implicado el Quesos Entre Pinares, el B, ganó, y ganó bien, ganó en Vitoria, al Gastedi, ganó por 15-45, 30 puntos de renta que se trae para el partido de vuelta, que se jugará este fin de semana. Yo entiendo que el Quesos muy mal lo tiene que hacer para no mantener una renta, además en Pepe Rojo, de 30 puntos pasará, pero ojo, pasa a las semifinales, todavía queda semifinales, ahí de vuelta, y una final, es decir, que esto no acaba prácticamente hasta mediados de junio. Entonces, bueno, pues hay que aguantar.
Bueno, pues hay que aguantar. Y las que tienen que hilar muy fino, muy fino, muy fino son las chamichicas.
Y las chamichicas, que hoy vamos a hablar detalladamente de esto, bueno, pues fueron a un sitio complicado a jugar la fase de ascenso contra Hortaleza, el 15 de Hortaleza, que realmente este equipo estaba jugando en esa categoría. Es decir, las chicas del Chami pretenden subir y las otras pretenden no bajar. Y el resultado no fue bueno, hacía mucho calor, es un campo de césped artificial, nada tiene que ver con Pepe Rojo, y perdieron por 31-10, 21 puntos de diferencia, que ahora vamos a hablar con Fran Carracedo, con su entrenador. Él cree que son perfectamente capaces de sufragar esa diferencia. Yo lo veo complicado, pero él tiene mucha moral en sus chicas y sobre todo jugando aquí en casa y con el apoyo de la afición. Y rogamos que toda la gente que quiera ver buen rugby de calidad de chavalas vaya este domingo y ahora que Fran nos cuente.
Hola Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, felicidades por haberos plantado en esta promoción que yo no sé si tú ves justa o no ves justa. Bueno, es una segunda oportunidad para el subcampeón del B, ¿no?
No, yo creo que es justa, ¿no? Nosotros fuimos al torneo, que eso a lo mejor ya no me parece tan justo, el de División de Honor B, que se juega en un solo fin de semana, muchos partidos, ¿no? Se tendría que hacer de otro formato, pero bueno, perdimos y por lo menos ya este año ha cambiado las cosas mucho en el rugby femenino, porque antes no había descenso directo y ahora sí. Entonces ya es un poquito más real como en el resto de categorías.
Oye, ¿dónde nace tu arrebato de optimismo al considerar asumible una desventaja de 21?
Bueno, pues con las propias chicas del Autoconsal Salvador femenino. Ellas para mí son muy buenas jugadoras, llevan muchos años trabajando muy bien. Han hecho para mí una temporada espectacular y bueno, el juego que desplegaron allí en Madrid pues me da pie a pensar todo eso, y que son capaces aún de hacerlo mucho mejor y en casa con nuestro público es muy factible.
¿Qué diferencia hay, para los que somos profanos en esto ahora mismo, entre un equipo que quiere mantener la categoría en División de Honor y un equipo que aspira a subir de División de Honor B? ¿Es tanto el escalón, es tanto el salto?
Hombre, sí que hay salto, ¿no? Empezando porque nosotros al jugar esta liga de regional cogemos algún vicio malo, ¿no? Te acostumbras no a tener a gente tan rápida, tan fuerte, otro tipo de ritmo, ¿no? Y ahí pecas un poquito, pero bueno, se puede conseguir.
Se puede conseguir. Y reclamabas al público. ¿Tú crees que el partido está respondiendo o que el público va a responder a la promoción que seguro estáis haciendo entre el mundo del rugby?
Sí, yo creo que sí. Partiendo mucho de nuestras vecinas, de la gente del BRAC, sobre todo El Salvador se está moviendo mucho, la directiva lleva muchos años también acompañando al Autoconsa, ¿no? Y bueno, ellos también desde el primer día también creen en nosotros, y si todo parte también del club y de la directiva, pues cómo no se va a hacer.
Y es que Fran, Miguel Ángel, siendo un poquito mal pensados, las chicas del BRAC tienen que estar deseando que suba el Autoconsa para quitarse al coco del medio.
Evidente, esa es una de las razones, pero fíjate, y Fran lo podrá saber, el día que se jugó la final, que las chicas del Queso se habían jugado previamente el tercer y cuarto puesto y quedaron terceras, pasaron al otro campo y jugando la final El Salvador contra el Beitar de León, las chicas de Valladolid, las chicas del Queso, apoyaron y gritaron Salvador, Salvador, porque estaban con ellas, porque tienen muy buena relación y eso es fantástico.
No, y porque el monstruo de la categoría, claro, se va.
Lógico, se quedan ellas un poco de
favoritas.
Es lo
que pienso yo desde fuera, siendo un poquito mal pensado, un poquito radiopatio. ¿Tú crees que es así también?
Hombre, somos un poco el coco, ¿no?, de la categoría, lógicamente, pero también ayudas a subir el nivel del resto de equipos, ¿no? Así que además el ejemplo más claro es Oviedo, que nos jugamos contra ellas el primero y cuarto, la primera semifinal, ¿no?, cuartos de final eran. No habían ganado durante todo el año, la verdad que las barrimos literalmente de vuelta, y luego jugaron contra Gijón y ganaron. Y mucho tenía que haber jugado dos partidos seguidos contra nosotras.
Oye, ¿se ha notado mucho la irrupción del rugby femenino, la aparición del rugby femenino progresivamente aquí en Valladolid? Y cada vez yo veo, cuando voy a los partidos, pues veo cada vez más niñas con uniformes del Salvador y del BRAC, que supongo que formarán parte de los equipos base. ¿Se nota año a año que van llegando niñas a las canteras?
Sí, yo creo que se está rompiendo un poco con el estereotipo, pues de sobre todo de las chicas del Autoconsa, ¿no?, que rompieron este estereotipo hace años, ¿no?, sí. De ellos, que a mí no me gusta nada la frase, ¿no?, que dicen que el rugby femenino ni es rugby ni es femenino, es todo lo contrario, ¿no? Es de un nivel, las tienen que ver entrenar, el esfuerzo que ponen, las ganas, y ese estereotipo ya se ha conseguido romper, y bueno, cada vez ves más a más niñas, y encima hay niñas que las ves jugar que dices, madre mía, yo soy edad, no sabía ni pasar un balón.
¿Y hacia dónde tendemos? ¿Qué tipo de niñas están llegando? ¿Vienen, con perdón, y no quiero que se me malinterprete el verbo, rebotadas de otros deportes, o realmente tienen la vocación de rugby dentro y quieren jugar al deporte que les gusta?
Yo creo que ya juegan el deporte que les gusta. porque son muy pequeñas, lo han vivido, muchas son hijos de jugadores, de gente implicada, lo llevan mamando desde pequeñas y vamos, es que las tienes que ver cómo disfrutan.
¿Cómo están siendo los entrenamientos, Fran? ¿Se comen los petos, se comen los conos?
Están siendo muy intensos. De hecho, nos ha echado, tengo que dar las gracias también a... Bueno, a Santi Toca, ¿no? Y a todo el segundo equipo.
También está metido ahí Toca.
Sí, joder, sí.
Le faltaba.
Sí. No,
por
porque...
favor.
Pues Santi tiene una niña que está jugando y tiene ganas de que llegue.
Es que un día voy a ir a comprar el periódico y me lo va a vender Santi Toca.
Sí, sí, seguro.
No, bueno, pero más que nada porque el segundo equipo nos ha echado una mano. También estuvo luego otro día haciendo unos test de trabajo, bueno, varios días, ¿no? Juan Carlos, que siempre cuando le hemos pedido una ayuda ya está con nosotras. Vino Álvaro también. Entonces todo eso es muy motivante para las chicas, ¿no? Gente de ese nivel que te venga a echar una mano con ellas y las explique su rugby, que es una visión estratosférica, pues ayuda mucho.
Una pregunta.
Sí, claro.
Esta pregunta no me atreví a hacérselas aquí a Itxiber, del Quesos, ni a Inés, de tu equipo, del Salvador. Y te la voy a dar a ti. ¿De verdad es tan difícil manejar un vestuario de chicas? A mí me han dicho entrenadores que no tiene nada que ver los vestuarios de chavales con los chavales de chicas. No digo que sean mejores o peores, que son radicalmente distintos. ¿Tú cómo lo llevas?
Bueno, yo he entrenado tanto a chicos como a chicas y es diferente. Unos tienen unas cosas, otras tienen otras suyas y bueno, yo me quedo mucho sobre todo con las chicas. Es complicado, pero también es complicado los chicos. O sea, todo tiene su complejidad y su sencillez. Y la sencillez, por ejemplo, de las chicas es que lo dan todo. O sea, no paran, tienen ese hambre de aprender y de aprender.
Y egos hay en vestuarios masculinos y femeninos, eso es evidente, ¿no?
Sí, pero bueno, también el rugby es... Yo creo que para eso los vestuarios son un poquito más humildes y eso es lo que hay que entender también un poco del rugby, ¿no? Que es la supremacía de la humildad.
¿A qué hora es el partido, Miguel Ángel?
Supongo, no lo sé, pero te digo, a las 12:30, Fran. Sí. A las 12:30, partido como si fuera un partido del Salvador de chicos.
Campo 1.
Espero.
Hombre,
se lo merece.
Esperemos, no juega nadie en teoría ese día.
Pues será no, el único del año que no juegue nadie.
No, porque entiendo que el Quesos jugará el sábado por la tarde contra el Gastedi, contra los de Vitoria. Entonces el domingo será el día de las chamichicas. Y eso, que suban y que animen en un campo que está en perfectas condiciones.
Oye, y ahora la pregunta, yo sé que nos gusta a los entrenadores que nos anticipemos mucho a las circunstancias, pero vamos a ponernos en el supuesto, porque es un supuesto, de conseguir el ascenso. ¿Cuál es el paso adelante que tiene que dar a la hora de ofrecerte una plantilla y tú ofrecer un proyecto, El Salvador Femenino, el Autoconsa?
Bueno, yo creo que seguir con la dinámica que llevamos estos últimos años.
¿Sería suficiente?
Bueno, ya no sería, ya tiene que partir de ellas, ¿vale? Los entrenamientos se subirían un poquito más de nivel, lógicamente la parte de gimnasio la tienen que trabajar mucho más, pero eso ya tiene que ser parte de ellas porque realmente no te da el tiempo. Entonces ya como jugadoras ellas mismas tienen que involucrarse aún el doble.
Es que si en chicos hablamos de un deporte que no da millonarios, en chicas todavía estamos hablando de un deporte que cuesta dinero.
Sí.
Pero ya tienen un fichaje, ya saben que el año que viene tienen a Carmen Pérez, ¿te acuerdas? La mujer de Andrés Alvarado.
Sí, sí, sí.
Ya va a fichar por ellas. Carmen es una máquina y es un fichajazo, entonces cuidado, que ya con eso cuentan.
Ya, pero quiero decir que ellas van a tener que sacrificar tiempo de familia, estudios, trabajo, sin obtener rédito a cambio más que el hacer deporte. Y eso imagino que lo tienen que tener muy asumido.
Sí, lo tienen. Pero vamos, que estarían encantadas de asumirlo, vamos.
No lo dudo. Puntos fuertes y débiles del 15 de Hortaleza, Fran.
Puntos fuertes, pues su delantera y ese ritmillo que a nosotras nos falta de vez en cuando. Y puntos débiles que tienen que venir al templo, que es a Pepe Rojo.
Qué bonito es el templo.
Sí, la verdad es que sí, es que asusta, ¿no? Yo creo que impone respeto este campo, estas instalaciones.
Nos impone a los que estamos aquí todos los días.
Decía Teto que el césped artificial os jugó una mala pasada. ¿En el césped natural esperáis dar ese plus que no encontrasteis en Hortaleza el otro día?
Sí, la verdad que hacía calor para los dos equipos, ¿no? Pero no dejan ellas de estar en su campo con el calor de Madrid, que ya están acostumbradas a ese calor que tienen ahí en su propio campo. Es diferente totalmente el juego y en las nuestras la verdad que nos... Es que mira el clima que venimos teniendo últimamente, ¿no? Sí que nos afectó bastante más que a ellas. Entonces aquí será diferente.
Fran, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y qué suerte no te voy a desear, porque lo que hay que hacer es lo que se sabe hacer. Y vosotras seguro que lo vais a hacer el domingo a partir de las 12:30 en Pepe Rojo. Un abrazo.
Muchas gracias.
¿Hablamos el viernes, te parece?
Por supuesto, Juan Carlos.
Porque este fin de semana tampoco son los cuartos de final, ¿no?
Tampoco. Bueno, sí, este fin de semana son los cuartos de final,
cuartos.
Pero juegan los de fuera. Bueno, tanto el Quesos como el Salvador, tranquilos,
vale,
esperando.
Pero a mí me interesa saber quién sale de ahí.
Yo creo que los dos que todos sabemos, Alcobendas y Samboy, lo tengo claro.
Las cuatro, gracias Miguel Ángel, gracias Alberto Cabrejas y a ti por estar ahí al otro lado de la radio. Llega la tarde.